Musas en las ondas, de nuevo hablando con Aina, de su carrera literaria y de su vida viajera. Ahora explico por qué lo de los viajes. Bienvenida, Aina, a Musas en las ondas.
Muchas gracias, Pilar, por invitarme.
Aquí estamos, ya sabes, haciendo una charlita como nos gusta a nosotras. Y al espacio Autores Palentinos. Estoy haciendo esta temporada una sección dentro de Musas en las ondas para Autores Palentinos. Aina, y a modo de introducción, vamos a comenzar con su relato, un poema o un poema tuyo, lo que tú quieras. Empiezas.
Empecé por un...
Sí.
A ver, pues... Bolsillos. Tiene piedrecitas en los bolsillos y agua, sal y mucho miedo. Antes había flores y gomas de colores y algún casquillo de bala, juguetes rotos que encontraba por la calle. Pero ahora hay arena de playa porque por fin ha llegado a su destino. Un destino no puente en el que cruzará Europa. Se lo ha dicho su padre. Quiere llegar a Alemania, pero les han trasladado y solo ve vallas y barro y lluvia. Ya no hay tesoros que guardar en los bolsillos. Ni siquiera hay flores. Solo algún matorral. Su padre le ha prometido un tirachinas cuando encuentre una goma. Pero eso ya será en Alemania. Aunque a su padre le acaban de decir que les llevan de nuevo a Turquía, podrá recoger piedrecitas redondas en la playa. Quizás en Turquía haya gomas para sus tirachinas, pero está cansado y tiene frío, y en esos momentos se olvida de los tesoros de sus bolsillos. Y solo piensa en el agujero de su estómago y en sus pies mojados. También tiene sueño, tanto que sueña con el tirachinas y con una cama caliente y mullida, que vete a saber cuándo encontrará para esconder sus tesoros debajo del colchón. Ese colchón que nadie sabe dónde está, ni siquiera su padre.
Bueno, como veréis, he querido que empezara con un relato porque es una gozada escuchar a Aina con sus relatos, microrelatos, poemas, lo que sea, porque de verdad que escribe muy bien. No porque esté ya adelante, que si no, no lo digo, ¿eh? Y ahora, mira, ponte el micro más cerca. Sí, sí, le bajas, eso es, sí, eso,
vale.
Que pueda, sí.
Vale.
Y ahora presento a Aina. Aina reside en Palencia, pero ha vivido en varios lugares, por eso os decía lo de su vida viajera. De la geografía española, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Gijón, Madrid, y ahora está en Palencia. Bueno, ahora... Llevas mucho tiempo.
Llevo ya 16 años en Palencia.
Por eso, ya está. Porque, bueno, además de... Tiene raíces en Palencia, su madre es palentina, su abuelo
sí. También,
¿no?
Sí, mi abuelo también era palentino.
Entonces,
sí. Vamos,
además su abuelo muy conocido. Que yo un día leí una faceta de tu abuelo que desconocía socialmente. Fue un hombre luchador.
Sí.
Yo esa faceta la desconocía, que me dio mucha alegría.
Le hicieron dos consejos de guerra, o sea
sí,
que...
Sí, 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 yo cuando eso digo, fíjate, no sabía yo esta parte de...
Y estudió con Lorca y...
Sí, sí, una vida muy interesante. Un día podías hablar de él.
Ah, pues un diablo, si querés, Aina,
sí,
abuelo.
Sí, sí, porque es un personaje palentino que merece la pena, ¿sabes? Mira, se lo voy a decir a Eliel, que estamos dando... Yo voy a las clases de historia, personajes palentinos. ¿Sabes? Se lo voy a decir, un día podías venir allí. Bueno,
pues
ya hablaremos.
Vale.
Pero vamos, a Radio Colores tienes que venir para hablar de tu abuelo.
Sí.
Bueno, entonces ya de ahí sus raíces palentinas. Y de todos estos lugares, ¿cuál de ellos te has sentido más a gusto? Has dicho, yo de aquí no me movería.
Ay, pues no sé, igual porque me pillo en la adolescencia, Asturias me tira mucho.
Sí, es que además es muy bonito.
Es muy bonito, sí.
Sí.
Entre que era una buena época de la vida y que,
sí, sí.
Y que aquello es bonito. Lo único, la lluvia un poco pesada, pero...
Entonces, porque ahora ya no es tanto,
ahora ya
¿eh?
No llueve tanto, sí.
Por eso tienen esos paisajes tan maravillosos.
Sí,
pero ahora pasa en todo el norte, que ya no
sí,
es...
La gente ahí es muy abierta, muy maja, hay muy buen ambiente. No sé.
Es bueno, bonito paisaje, bonito, buena gente.
Se come estupendamente.
Se come de maravilla, tal vez demasiado, pero se come de maravilla. Muy bien, vamos, que entonces si tendrías que elegir, te quedarías con Asturias.
No
bueno,
sé.
A cachitos, a temporadas.
Cachitos, sí, cada cosa tiene su... Cada sitio tiene su ventaja y su desventaja.
Sí. Oye, Aina. Aina es poeta, como yo he dicho anteriormente, pero además escribe esos relatos y microrelatos maravillosos. Eres licenciada en comunicación audiovisual, me corrige si digo alguna cosa mal, posgrado en producción y comunicación cultural. Y luego me cuenta que ha trabajado desde redactora de publicidad hasta de ascensorista. Esto me lo ha contado ella, ¿eh? Y además lo dice con mucho orgullo. Yo no lo sabía. Y fíjate que anda, que no hemos hablado tú y yo, pero de esto pues que no ha surgido en la conversación de muchas veces, sí, porque hemos hecho muchas cosas en común. Y esto te honra, Aina, porque valoras todas las posiciones laborales.
Claro, es que en todos los sitios aprendes algo.
Claro.
Y todo tiene su buen punto positivo y su buen y sus puntos negativos.
Eso.
Pero que ninguna profesión desmerece.
No, es que yo siempre digo que todos los trabajos son muy dignos, pero tienes que hacerles tú dignos. Porque sí, hay gente que porque son trabajos inferiores no los dignifican. Y están equivocados, porque sin esos trabajos los de arriba tampoco,
claro,
podrían funcionar.
Sí, sí.
Pero eso sí que hay que inculcárselo a los niños y niñas de pequeños, que sepan dignificar los trabajos.
Sí, que todo te ayuda a vivir.
Todo,
y...
sí, sí, sí. Oye, y yo con mucha curiosidad cuando leí esto tuyo digo, tienes muchas anécdotas curiosas ahí de cuando estuviste de ascensorista.
Ah, sí, porque tengo vértigo y era el ascensor de la Sagrada Familia, que era un ascensor transparente.
¡Ay, madre!
Y tenía que cobrar a la gente y yo con el vértigo miraba al suelo.
¡Ay, ay, ay! A mí me pasa lo mismo. Si voy en uno de esos me tengo que poner de espalda a los cristales y mirando a la gente que está enfrente de mí porque me da un vértigo.
Conseguí después que me trasladaran de vigilante de museo en la misma empresa, sí, que eso era más calmado, podía leer.
Sí, sí, pero fíjate, madre mía, de ascensorista en uno de transparente. Bueno, bueno. Y bueno, ¿y qué cosas? ¿Te acuerdas así de alguna anécdota así muy curiosa?
Bueno, que no me salían nunca las cuentas.
Vamos, entonces, era mal asunto, ¿eh?
Sí, sí. No estaba muy contenta con el ascensor.
Oyes, ¿y has creado algún relato con relación a eso?
Ah, pues con el ascensor ninguno, podría crear algunos.
Pues ya sabes, te lo recuerdo para que en lo próximo te crees algo de lo que viviste allí. Bueno, sí, ya la sensación de vértigo, es que es nadie lo sabe bien, ¿eh? Cuando
sí,
nos pasa.
Es que yo tengo vértigo desde que era pequeña. Vamos,
pero es que yo te digo, pero a una altura pequeña ya, sí, en el momento, y como sea así un poco, fíjate, fue una amiga mía a lo del Camino del Rey, el Caminito del Rey, y me dices, digo, yo imposible,
yo ni loca,
digo, es que es imposible, yo es que con eso no disfruto, ¿sabes?
No,
eso ya es muy extremo, pero con, sí, cosas pequeñas que yo digo, caramba, y con esto...
Sí, ahí me está mi madre cogiendo el bajo de los pantalones, que unos pantalones que me había comprado y me estaban largos. Y me subí encima de la mesa y ya ahí decía, ay madre, que no estoy en el suelo.
Te entiendo perfectamente. Lo comparto porque me pasa a mí, ya te digo, cosas que a otro que te esté viendo dice, pero bueno, si es imposible, pues sí, es posible. Hay un programa en televisión, no sé ahora cómo es un catalán, ¿cómo se llama? Que empieza, es en la televisión, en la 1 me parece que es, ahora.
¿El Buenafuente?
No, este que empieza con salen en el ascensor.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
No me sale el nombre.
El Mar Giro, ¿no?
Es Mar Giro. Que, la verdad es que me encanta ese hombre, ¿eh?
Sí,
me,
sí,
gusta,
sí,
mucho, me hace mucha gracia, mucha gracia.
Sí.
Además se ríe de su homosexualidad de una forma impresionante y me encanta cómo lo hace. Y mira, y me acordé cuando esto estaba poniendo sus cuatro apuntes, digo, mira, el ascensor aquí, ya salen allí ya anunciando el programa y tal. Digo. Bueno, pues Aina, si quieres, léenos otro relato y así, ¿eh?
Vale,
pues poema, sí, lo que tú quieras, ¿eh?
A ver.
Entonces,
mira, que estamos en la semana de jazz.
Ay, eso.
Voy a leer uno de jazz.
Mira, hablando de jazz, el otro día estuve escuchando jazz en el museo.
Ah, qué
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fue.
Sí.
Nunca le había oído allí el jazz, nunca.
No, yo tampoco.
Pues mira, según estábamos, ver toda la cúpula allí, me encantó. Fue una experiencia diferente, muy bonita.
Qué bonito.
Bueno, pues sale de jazz.
A ver. Ausculté tu voz de jazz y me fundí con el beso de su tonalidad de terciopelo. Me estremecí con los graves y acabé en tus brazos saboreando el saxo mientras armonizabas mis agudos, que surgieron limpios y guturales, sembrando más música al universo.
Mira, qué bonito.
Claro.
¿Ves? precioso. Que yo siempre digo que los micro relatos y los relatos cortos me parecen súper difíciles.
¿Eh? Bueno, cada uno tiene...
Claro, mira, ya
a
me
mí
dice...
escribir muy largo me cuesta mucho.
Sí, ¿ves?
Me gusta más concentrar las cosas.
Sí, sí, sí. Yo me parece como mucho más difícil, pero sí, muchos también, hace poco a René le oí decir eso, dice, no, es que eso, haces la historia y lo dejas allí, y una novela te da, tienes que estar ahí, venga y venga. Bueno, publicaciones. Un libro de microrrelatos, cuentos para un café, y un relato en la antología de relatos ganadores del concurso Casa, no sé si es Éolo o Éolo, no sé.
Yo creo que es Éolo.
Bueno. Revistas como En Páginas, en AUPP, Susurros a Pleno Pulmón y El Silencio es Miedo. De esta revista te voy a contar yo algo. Me encantaba. Yo enseguida estaba ya cuando la localizaba y tengo gratos recuerdos porque viajando yo la llevaba, la leía y la iba dejando por los sitios.
¡Ah, qué bonito!
Me acuerdo que en Madrid, en Bilbao, en Zamora, llegaba, me la leía entera. Pumba, ya la iba dejando de igual, vamos a hacer propaganda al Silencio es Miedo. Y allí,
oh, qué bien. Porque pues había... a Jorge le hubiera encantado, sí, saberlo.
No sé si se lo habré contado alguna vez, no lo sé. Pero sí, sí, la dejaba, vamos, intencionadamente. Alguna vez me ha pasado que la dejaba, iban corriendo a dármela, dice que se ha olvidado esto, y yo ya me daba apuro y la cogía. Gracias, gracias. Y luego decía, bueno, voy a hacer otra intentona un poquito más lejos. Pero sí, sí, es muy importante, pues eso, difundir nuestras, sí, nuestras cosas. Y eso se dejó de hacer, es una pena. Pero bueno, son proyectos que tienen su fin y ya está. También en nuestro querido Paco Ocio, ¿qué haríamos sin la información del Paco Ocio, ¿eh?
Sí, sí, porque Paco te informa de todo, tienes programación día a día, es una maravilla.
Es una maravilla. Y luego, pues eso, hay reportajes también. Claro. Y además ahí escribe Aina, dices, no sé, ¿cómo lo llamas?
No, en Paco de
¿Has hecho alguna? Sí.
Hacemos una colaboración que les enviamos un relato de Desprosados o de algún grupo.
Eso es lo que, porque perteneces a ese grupo, el grupo,
sí,
Desprosados,
al grupo Desprosados.
Que anteriormente estuvisteis dando clases, ¿no? Con Desprosados.
Sí, dábamos clases en la Universidad Popular, yo creo que estuvimos 4 o 5 años.
Sí,
o así.
Sí, es que fue interesante, sí, aquella época, sí.
No, a mí me gustaba dar clases, sí.
Y luego has escrito en una antología de Castilla y León, Puerta de la Historia.
Sí, un relato en esa antología y en otras más de esa misma editorial.
Del románico, historias del románico.
Historias del románico, sexo robótico y otra...
¿Cuentos del coronavirus era con esto también?
Cuentos del coronavirus, sí. También eran otras antologías en las que había un relato mío un poco más largo de lo habitual.
Sí. Sí, por eso digo, es que tienes muchas colaboraciones muy importantes y que han estado muy bien. Ya has colaborado en el periódico digital Diario Progresista, sección, mira, es por eso me iba yo, digo, había leído relatos de Aina, por eso yo ahora pensaba que era en Paco, pero no, es en esto, en Diario Progresista.
Diario Progresista,
Bueno, eso ya no...
Pues es que de momento no tengo así mucho para enviar y...
Ya, dices, bueno, pues...
Y a veces pues hay que descansar.
Claro, es que hay que dejar espacio. Sí. Bueno, y tu última publicación, un libro de microrrelatos con la luna en el bolsillo. Esto lo súper recomiendo, porque es una maravilla de libro, pero recomendable 100%, de verdad. Entonces,
gracias,
mira, qué
Pilar.
Mejor que estamos cerca de Navidad, ya nos falta poco para que la gente pase, porque se puede adquirir.
Sí, está en la librería Iglesias, en la librería Amarilla, en el Burgo también.
Sí, en las tres más importantes de Palencia.
El Ateneo, si le puede pedir.
Sí, vale, que... que se puede esto, y es un libro, ya te digo, muy, muy recomendable. Pues léenos otro esto, porque yo lo que quiero es que te conozcan tu forma de escribir.
A ver, pues voy a leer otro. Se llama Tripas. Suena la guitarra, deja notas tranquilas mientras acuna al niño que duerme. Su madre le canta nanas para pasar el hambre, para distraer el estómago y la noche gélida. No se ha separado del instrumento en todo el viaje, abrazándolo como hace con el pequeño en su regazo. Ella siempre canta, en las largas caminatas y en los campos de refugiados, entre el barro y el frío del invierno o la luz de la primavera cuando la espera se hace más agradable. Pero un día tiene que elegir entre el niño o la guitarra. Aún le queda la voz para arrullarle. Ya se comprará otra cuando las cosas mejoren. Le tiembla la voz un poquito, pero es mejor el trozo de pan a cambio que el estómago vacío rugiendo. Cuando llegue, acabará en el metro pidiendo limosna, mientras canta música de su país. Incluso se aprenderá alguna canción de la radio y animará los vagones con el ritmo. Ella, que había sido una cantante reconocida, se perdió entre la muchedumbre por la guerra. Estuvo a punto de grabar un disco, pero el sueño se disolverá entre lodazales, barcos minúsculos y tiendas de campaña. Y ahora le aplaude el vagón entero, el chico que lee, la joven del móvil, el anciano del bastón, la mujer del bolso grande, la despistada que no mira el reloj, y uno entre la multitud, un músico con oído, la invitará a un concierto. Volverá a subirse a un escenario donde las razas no importan y la voz es un pasaporte. Y ese día recordará la nana que le cantaba a su hijo. Y le vendrá todo el lodo a la boca, todo el frío, todas las caras girándose en el metro. Todas las olas balanceándola, toda la mugre acumulada. Y le saldrá voz de superviviente, voz de estómago, voz de tripas. Y en ese momento se sentirá en casa, a salvo sobre los tablones secos.
Bueno, aquí es verdad lo que digo de Aina, cómo entra en los sentimientos, cómo nos los hace ver, y este relato es triste, pero...
Es triste, pero al final,
pero
no
al final
hay
con esperanza, con esperanza. Sí, pero bueno, socialmente Aina también ahonda mucho en sus relatos en cosas sociales.
Hay de todo, ¿eh?
De todo, sí. No, es que eso es lo bueno, tú tienes variedad sí. de esto.
Sí, este libro de Con la luna en el bolsillo es un libro en el que hay relatos de todos los colores.
Sí.
Vamos. Que cada uno es distinto.
Si eliges eso, hoy dices, bueno, quieres leer de este tipo, abres y te encuentras con una cosa maravillosa, pero vuelves a abrir por otra parte que no tiene nada que ver con los relatos anteriores. Es una gozada. Oye, ¿qué tal la experiencia con el grupo de autores palentinos?
Ah, pues muy bien, se mueve bastante. Vamos a hacer cosas en Villarramiel. Uh-huh. El Crack en diciembre va a haber también
una movida buena, ¿eh?
Un acto.
Lo anunciaremos previamente para que todo el mundo vaya allí, que va a ser todo el día.
Sí, ¿eh? Yo doy un taller de escritura para adultos, uh-huh, a las 6:30 y va a haber de todo.
Pondremos un cartel aquí en el tablón de ahí para que sepan los horarios y a lo que quiera ir cada uno, porque va a ser todo el día.
No, y está muy activo el WhatsApp del
bueno,
grupo.
Bueno, está súper activo.
Y las redes sociales que publica cada día un autor. Es que
se le ve vivo, un grupo vivo, sí. Con ganas, con entusiasmo, con... Está muy bien, muy bien. Sí.
Bueno, estás tú también en él, ¿eh?
Bueno, yo sin merecérmelo. Esa es la verdad, porque yo cuando dicen escritora digo, pero solo he escrito un cuento.
Bueno, oye.
Luego se puede considerar todo lo que escribo para la radio. Porque digo, ahí sí que, venga a escribir. Pero bueno.
Hombre, escritura de guiones, de eso, radio. Sí.
Oye, proyectos inmediatos, los que nos puedas contar.
La verdad es que lo tengo todo muy parado. Tengo desde hace tiempo ganas de acabar un libro de relatos más largos, que tengo unos cuantos y quiero escribir alguno más para...
Sí, para rellenar, vamos, que...
Para hacerlo más, un más libro eso. Más largo. Y de momento no...
¿No te has puesto más tope? Porque si no te pones tope, Aina, tienes que poner la fecha hasta que, aunque luego te retrasas un poquito, pero si no te pones fecha, no sale. Yo quiero que vengas aquí ya con otro nuevo libro.
Vale.
Bueno, pero de momento tenemos esto de Con la luna en el bolsillo, que de verdad es un auténtico placer leer, bien por al principio, en el medio o al final. Es muy bonito, ¿eh? Léenos otro, por favor.
Otro. Peces de colores. Llevábamos 15 años casados, con toda normalidad, un beso aquí, una queja allí, un abrazo acullá, comodidad confortable. Pero primero se murió López, el pez arlequín que nadaba en el acuario desde hacía 10 años entre piedras y conchas. Y poco después, Raúl me pidió que hiciéramos un crucero. A pesar del esfuerzo económico que suponía, acepté a cambio de que él hiciera las maletas. Hasta aquí todo normal. Pero durante la travesía, Raúl no paraba de mirar el mar. horas y horas asomado a la barandilla, contemplando el azul salpicado de blanco, tanto con oleaje en calma como cuando la marejada rugía golpeando contra los cristales. Solo descendía del bajel cuando había playa y se podía quedar en ella, como si tuviese alergia al suelo firme. Después, cuando regresamos, percibí algunos sutiles cambios fisiológicos, como un bulto alargado en la espalda y lo que parecían membranas en sus manos. Hasta que fuimos a la casa de la playa, una noche sin luna, y noté en su piel una textura distinta y desagradable, como de escamas. Raúl se acercó al agua oscura, se sumergió en ella y no volvió. Y yo sigo aquí esperando que, igual que se fue, regrese envuelto en algas. La policía afirma que fue un suicidio, pero yo sé que no.
Bueno, bravo, Aina. Bueno, oye, te lo pregunto ya al final, pero ¿qué es para ti escribir, Aina?
Para mí escribir es crear mundos distintos o a veces incluso un poco de terapia.
Eso sí, eso porque, me parece a mí, ¿verdad? Que, sí, que para muchos de vosotros es terapia.
Claro, porque expresas tus ideas,
tus sentimientos.
Aunque no sea tu vida.
Ya, no, es que eso hay que separar una cosa de otra, sí,
pero sí, es crear mundos distintos, es querer comunicar, es creer que crear mundos.
Sí, y otra cosa. ¿Tú cuando escribes necesitas así un lugar muy especial o puedes escribir en cualquier sitio?
Bueno, tomo notas en muchos sitios. Voy por la calle, estoy en el autobús, en el tren y tomo notas. Escribir ya me pongo delante del ordenador y con ya una libreta y vamos, en mi casa, en la habitación, tengo ahí una mesa
tu
de...
Tu rinconcito. ¿Y pones música o no necesitas música?
No, yo
fíjate, eso es
silencio.
Que ves qué diferente de unos a otros. Alguien necesita tener ahí una música de fondo tal, y otros no necesitan eso, un espacio. No, otros sí. Escriben, dice que perfectamente en un bar. No me acuerdo ahora quién fue de los que vinieron por aquí. Yo me puedo poner a escribir con todo el ruido del mundo y
bueno,
digo, fíjate.
Lo he hecho y como es como si el ruido te aísla.
Ah, que estás pues haciendo es una muralla.
Que, sí, hombre. Un bar con una música estridente así,
ya no,
¿no?
Bueno, depende, no depende de qué bar,
cafetería o así, pues
sí que puedes
servir,
hacerlo.
Sí. A veces he escrito cafeterías también yo.
Sí. Oye, ¿y esa afición desde cuándo te ha venido?
Pues desde pequeña. Yo me acuerdo que en la escuela gané unos juegos florales, luego hicimos una revista, fui yo la que tuvo la idea y la imprimíamos con antes se imprimía con gelatina.
Ay, sí.
Pues imprimieron la revista con gelatina. Hacíamos copias. Y luego pues
bueno, que entonces tú lo llevas desde chiquitita.
Sí, cuando me fui a Gijón cuando era adolescente escribía mucha poesía.
Claro, eso es muy típico,
casa.
Sí.
Sí, siempre he escrito.
Y ¿tienes antecedentes de familiares que escriban?
Mi tía Casilda Ordóñez.
Ah, claro,
bueno,
claro.
Mi abuela es.
Es verdad, que es que no te unía yo ahora en estos momentos,
sí,
a esta familia, claro.
Es tía abuela mía, sí.
Uh-huh.
Y más gente. Vos.
Bueno, pero no yo con Casilda ya tienes buen antecedente.
Sí.
Pues mira, se nos está acabando el tiempo, Aina, pero yo quiero que nos vayas a leer un relato y que acabemos con eso. Pero espera, porque yo me despido y lo último que va a quedar va a ser tu relato.
Vale.
Te doy las gracias, Aina, de verdad, por haber venido. Eso, que nos veremos dentro de poco otra vez, pero ya en Le Crac. Y bueno, pues que me encanta que vengas, Aina, aquí a Radio Colores y que te espero, porque ya te he comprometido para que nos vengas a hablar de tu abuelo.
Vale.
Así que, vale. Bueno, pues Radio Escuchas, vamos a finalizar, os doy las gracias a vosotros también por estar ahí, pero quiero finalizar con que os quedéis con ese recuerdo de los relatos de Aina. Y de verdad, súper recomendable todo lo que escribe Aina. Así que hasta pronto, Radio Escuchas, estamos en AFM 107.7 y en la web radiocolores.es. Esto es Musas en las Ondas, el espacio de autores palentinos. Y la que está hablando es Pilar Amor, conductora y creadora de este espacio.
¿Qué quieres que que lea una de humor o
lo que tú quieras. O mira, lees uno de humor y otro de no. Ya te exprimo el jugo bien, que era lo que quería. Digo, quiero que lea a Ina mucho.
Venga, pues venga, quieras. Uno de humor. Esa bolsa. Todo empezó una luminosa mañana de primavera en que las pigazas sobrevolaban contentas los árboles, dando de comer a sus polluelos. Me entraron ganas de hacer un marmitaco, pero me faltaban las cebollas para el sofrito, así que, como estoy jubilada, tenía tiempo y casi paladeaba el plato, que se me hacía la boca agua. Tuve que limpiarme la barbilla con un pañuelo de papel. Decidí aprovechar el buen tiempo y acercarme al súper del barrio. Entré en el establecimiento que me quedaba cerca y llegué a la sección de verduras. Cogí una bolsa y unos guantes de plástico. Ya veía las cebollas llamándome al asalto. Intenté abrir la bolsa. Soplé, me chupé los dedos, la estrujé y seguí sobándola con impaciencia. La giré y manipulé cada vez más enojada. Ya llevo 2 años instalada en el súper con la maldita bolsa. A cabezota no me gana nadie. Por las noches las cajeras me dejan dormir cerca de las cajas de las cebollas y cuando me despierto compro leche, Nescafé y algún día un zumo de esos que te hacen al instante. Provisiones no me faltan. Después sigo con mi labor de intentar abrir la bolsa. Por favor, si alguien lee esta carta, avisen a mis nietos, que ya deben estar acabando la universidad porque se me ha terminado hace tiempo la batería del móvil y estarán buscándome. Si alguna vez se encuentran ante una bolsa indómita, ya he visto unas cuantas en el súper, un celo sin abrir o unos guantes desaprensivos, recuerden el coraje de esta anciana y persistan hasta conseguirlo. Nunca dejes que se escapen tus sueños. Aunque a veces yo babeo pensando en el marmitaco, porque las latas del súper frías muy suculentas no son. Pero las bolsas no nos vencerán. Lucha siempre por tus sueños, con lo fácil y ecológicas que son las bolsas de papel.
Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues cuéntanos el otro.
Otro que no es... Pues a ver. Sal. Tu luz blanca como la sal escuece en esta tarde de nubes grises y asperezas desconcertantes, de augurios y de pesares, de silencios y nervios, a pesar de los abrazos, los cafés y los paseos. La incertidumbre y los cambios acechan este presente sin nombre, donde la luz salada sobrevive y se juntan los silencios, convencida de que volverán las palabras y el agua.